Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Hacemos el programa desde 7 campus universitarios de España. Hoy tenemos con nosotros a Antonio de Jaén. Hola, Antonio.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ya tenéis luces de Navidad o todavía no llegáis a nuestro nivel?
No, todavía en Jaén Capital no.
No.
Estamos de ahorro.
Sí, ya sabes que nosotros en Vigo iluminamos España.
Sí, claro. Con el permiso de Andalucía, ¿eh?
Con el permiso de Andalucía. Bueno. Paco desde Sevilla.
Muy buenas, compañeros. Y un saludo a todos los oyentes desde la Universidad de Sevilla.
Domingo desde Las Palmas de Gran Canaria. Hola.
Hola, buenos días desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Y vosotros qué? ¿Cómo vais con las luces? Con las luces de Navidad, me refiero.
Ah, nosotros, bien. ¿Sí? Hombre, una hora menos, pero...
Pero con luces encendida. Ya. Claro,
encendida
bueno.
Ya.
Bueno, oye, ya sabes. Vicente desde Castellón. Hola, Vicente.
Hola, buenos días desde La Plana. Bueno. Aquí también las luces ya están todas puestas.
Sí.
Y nosotros desde la universidad gestionando los múltiples proyectos de comidas de Navidad y tal, que es... Es un cacao impresionante.
Ya, te creo. Hola, Manuel, aquí en el estudio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
No me preguntes sobre las luces porque no, yo no sé nada.
A ti no te pregunto, aquí ya sabemos que las tenemos encendidas desde hace casi 15 días. Tenemos con nosotros también a Paula, que después nos hablará del deporte en los mayores, que es el tema principal de estos dos programas. Hola, Paula.
Buenos días.
Buenos días.
Los jueves, a partir de la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming, en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com, fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hola Mariano, que no te saludé.
Ah, ya os iba a cerrar los micros y todo.
Ya me lo imaginé. Queremos informaros, queremos pasárnoslo bien, pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes para nosotros. De las noticias de actualidad dejamos que se ocupen otros. No os vayáis, que empezamos. Y empezamos o seguimos con las noticias de nuestros campus y nos vamos a Jaén. Antonio, ¿qué noticias tenéis por ahí esta semana?
Pues buenos días de nuevo. Tenemos bastantes cositas que comentaros. En primer lugar, que como dijimos la semana pasada, hemos estado desde el día 4 de noviembre, hemos celebrado la impartición de unos cursos Mantén tu salud al día en la era digital, que cuentan con la colaboración estratégica de Kauma y Canal Senior. Están diseñados para mejorar la autonomía digital de los mayores en el tema de salud. Una vez finalizadas, se podrían decir que han sido una herramienta muy eficaz para reducir la brecha digital en este ámbito. En nuestra universidad han sido muy bien recibidos y la asistencia ha sobrepasado los 200 asistentes a lo largo de estas 4 jornadas. Nuestra enhorabuena a Kauma y a Jaleón por su organización. Por otra parte, os recomendamos 2 programas que hemos emitido, que los tenéis ya en los podcasts, que lo podéis escuchar, muy interesante. Hablamos uno sobre el testamento vital y otro que hemos celebrado sobre el Día de la Mujer. Recientemente, como bien sabéis, se ha celebrado un día que personalmente os diría que me gustaría que desapareciera la celebración, el Día de la Mujer. La brecha de género o el daño y esos, perdonad, no me sale la palabra, pero lo interesante que tiene este programa que hemos realizado es que tenemos un testimonio en directo de una mujer maltratada. Creo que ha sido un ejemplo y cuando lo hemos ido haciendo hemos pasado un momento tremendo y entrañable, porque ha sido capaz de hacer pública ese problema tan grave que tenemos en España. Bueno, os seguiremos informando.
Nos vamos a Sevilla con Paco.
Pues la noticia que os traemos hoy tiene doble perfil. Una hace referencia a un servicio que se ofrece al estudiantado en general y a la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla, que consiste en la apertura de la biblioteca los fines de semana. Todo ello motivado por la demanda creciente de la comunidad universitaria, que ha hecho posible que se reanude en esta apertura de biblioteca una por cada uno de los campus los fines de semana, de 9 a 21 horas. La información está colgada en la página web de la universidad y también en las pantallas que la misma biblioteca ofrece a su usuario. En concreto, los sábados son 6 bibliotecas las que están abiertas: la de Humanidades, Ingeniería, la de Salud, Educación, el Centro de Recursos para Aprendizaje e Investigación de Antonio Ulloa y el Rector Machado. El domingo no se abre la de Humanidades, quedan abiertas las 5 restantes. En todo caso, se sugiere a los usuarios de la biblioteca que estén atentos a los cambios que se puedan ir produciendo, porque se informarán en las pantallas de la misma biblioteca y también en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Blue Sky. Y a continuación os dejo con mi compañera Loli Carmen Polo, que nos acercan dos noticias vinculadas con la Asociación de Alumnos de la Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla.
Noticias de la Asociación del Aula de la Experiencia de Sevilla. Visita turística a Priego de Córdoba. El día 28 de noviembre, Priego recibió a 40 de nuestros asociados en visita turística a esta preciosa ciudad cordobesa. Entre los lugares más destacados estuvo la Fuente del Rey, un ejemplo de su barroco único. También se recorrió el barrio de la villa con sus calles empedradas y sus casas tradicionales, y el histórico Palacio de los Condes de la Peña, símbolo de la arquitectura local, completó la visita. Los participantes disfrutaron de un recorrido guiado que combinó historia, arte y gastronomía típica. Almuerzo de Navidad en el Hotel Meliá Sevilla. El 18 de diciembre se celebrará en el Hotel Meliá Sevilla el tradicional almuerzo de Navidad. Los asistentes disfrutarán de un menú especial con entrantes variados y platos principales de temporada y deliciosos postres navideños. La jornada incluirá también una animada sobremesa con una amplia selección de bodega. En definitiva, un ambiente perfecto para compartir la magia de la Navidad en Sevilla.
Muchas gracias desde Sevilla. Nos vamos con Domingo a Las Palmas de Gran Canaria.
Buenas tardes, pero buenos días de nuevo. Las actividades que se desarrollan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por un lado están las de la Asociación Peritia de Tours. Últimamente hemos celebrado una conferencia que repetimos 2 días seguidos, para que los alumnos que van a clase un día puedan estar el otro día en la clase y en las conferencias simultáneamente. Y se ha titulado Canarias y el Sáhara, tan cerca, tan lejos. La ponente fue doña María Jesús Alvarado Benítez. Evidentemente tenemos ya preparada la comida de Navidad, todo organizado para el 13 de diciembre, digamos, justamente de Santa Lucía. Y como actividades transversales de la formación senior, se han puesto en marcha ya diferentes actividades, como la nórdica, a la que se han inscrito 115 estudiantes, que realizan la actividad en un parque cercano en el centro de la ciudad de Las Palmas. Un aula debate senior, al que se han inscrito 62 estudiantes, que desarrollan esta actividad en el espacio de la granja, que es donde vamos a clase,
y que son la sede de la formación senior. Ajedrez, donde se han inscrito 49 personas que se clasifican por niveles de conocimiento del juego para poder así ubicarlas por grupo y no estén dispares, uno que no sabe jugar mucho no esté jugando con uno que sea ya casi profesional. Teatro, que se han inscrito 122 estudiantes. Con este número, desde luego, no se podrá hacer una obra, pero sí clases y sesiones de teatro con el profesor don Israel Castro. Y hoy, recientemente, esta mañana, en lo que he participado en el claustro, en sesión ordinaria del mismo claustro, se ha aprobado una propuesta del Consejo para investir a 3 personas relevantes como doctores honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas son, de momento, las noticias que aporta la Asociación Pericia y Doctrina y los propios estudiantes de esta universidad.
Gracias, Domingo. Nos vamos a Castellón con Vicente.
Hola, buenos días de nuevo a todos. Aquí también durante esta semana tenemos varias actividades nuevas. Una de ellas es la publicación, no sé si lo veréis aquí, una revista que se llama Renacimiento. Es una revista que sale trimestralmente y que va a cargo de los estudiantes. Los estudiantes, digamos, realizan una función muy paralela a la radio. Manifiestan cosas, pero en lugar de ser hablado, es escrito. Una revista que me gustaría, en un momento determinado, enviaros a cada uno de vosotros, si después me dais una dirección, para que la veáis. Una revista que también se está enviando desde hace ya, creo que son 15 años, a diferentes instituciones, tanto nacionales como extranjeras, y hemos recibido la felicitación de universidades como la de Mexicali, en México, en Lima y en Caracas. La verdad es que está muy bien. Bueno, eso es una actividad. También tengo que decir que lo que recogemos de esta revista, normalmente la destinamos a una ONG. La anterior fue a la Asociación de Lucha contra el Cáncer, y este año, bueno, esta nueva revista que va a salir dentro de un par de semanas, me han encargado a mí, personalmente, que contacte con otra ONG. Yo esta vez he optado por el síndrome de Down. Ya he quedado con ellos para que los donativos que recaudemos reviertan a esta asociación. Por otro orden de cosas, y recordando el nombre de Paula, porque me ha venido a la idea, a la memoria, este año una doctora, que también se llama Paula, nos ha metido dentro de un cursillo sobre técnicas de rehabilitación. Y bueno, me he podido reír muchísimo porque enseñándoos a cómo manejar el desfibrilador, por ejemplo, cómo realizar técnicas con oprimiendo el pecho para rehabilitar una parada cardíaca.
RCP.
Sí, exactamente. No recordaba el nombre ahora. Cómo expulsar a alguien que se ha quedado atragantado, unas técnicas. En fin, una serie de técnicas que viendo a gente ya de nuestra edad haciendo esto, pues la verdad es que me daba, pero que es muy interesante, porque muchas veces te encuentras con una situación que ahora pues puede ser útil en un momento determinado. Y también acabar diciendo que hemos tenido una experiencia nueva hace un par de semanas, y es la visita de un grupo establecido de alumnos que por el proyecto Erasmus han estado de visita en la Universidad de Udine. Estamos compartiendo, no es el único que hemos hecho ya, hemos hecho a otras universidades extranjeras, en Finlandia, en Francia, en Alemania, y esta vez ha tocado a Udine, en Italia. Bueno, y esperamos que, como he dicho antes, me aclare yo, porque soy aquí nos, a mí, a gente como yo, nos llaman manegueta. Os traduciré. Manegueta es una forma de decir el que siempre está por medio metido en todo.
Ya, ya. Vale, vale.
Entonces, bueno, pues por eso decía que tengo, me parece que son 4 o 5 organizaciones de comidas diferentes, y no con 3 o 4 alumnos, sino el mínimo con 50 alumnos, lo cual significa, o sea, es bastante problemático.
Ten cuidado, no los mezcles. Asegúrate, cada cual va a su grupo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con, venimos aquí a Galicia con Manuel.
Pues he de informaros, en nuestro caso, que la Universidad Senior de A Coruña acogerá los meses de noviembre y diciembre la celebración de 2 charlas sobre cine, en colaboración con Social Docs, dirigidas a personas mayores de 55 años e impartidas por Antonio Brea. Además, también comentar que ADAYEUS, Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Senior de A Coruña, tiene programada distintas actividades para el mes de diciembre. El 2 de diciembre, a partir de las 5:30, 2 visitas guiadas a la exposición Museo de Bellas Artes. El 18 de diciembre, otras 2 visitas guiadas a la exposición del pintor Fernando Álvarez de Sotomayor en la Fundación Barrié. Y para poner el broche de oro y para cerrar las actividades de este 2025, el día 19, la gran comida de Navidad del 2025.
Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus y ahora llegan las noticias de FEGAUS. Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online y en ocasiones presenciales por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2025.
Y para este año ya han finalizado los programas en directo. Pero recordad que tenéis todos los podcasts de los siguientes programas: Formación a lo largo de la vida, Voluntariado TIC, Dinamízate y Adiós a la soledad. Estas conferencias son gratuitas. Si no has podido escucharlas, el día y hora señaladas, tenemos que tener en cuenta siempre una hora menos en Canarias, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es y también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales, perdón, y en el canal Senior Podcast.
Como sabéis, estamos estos dos programas, el anterior y este, tratamos el deporte en las personas mayores. Y damos paso ahora a Vicente de Castellón para que a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues este es un tema que aquí también se toma muy en serio. Hay una actividad que es senderismo, en la cual, pues bueno, hay varios niveles de rutas para diferentes personas que tengan una capacidad más o menos adaptada, y el tema del ejercicio en nuestra edad, en la edad de los mayores, es un tema preferente que casi todos los años, casi todos los cursos, de una forma u otra, o bien sea por un tema en concreto, o bien sea por una actividad extraescolar o extraacadémica, se lleva a cabo. Es muy importante y, vamos, es una de las metas, esa, aprender más y socializar, que eran las metas que se planteaban cuando un mayor una persona mayor entraba en la universidad, tenía que tener una prioridad. Pues bueno, otra prioridad ahora es el favorecer, el indicar, el promover que las personas mayores tengamos una actividad física que nos ayude a llevar esta edad.
Gracias, Vicente. Y ahora nos venimos aquí a Galicia, donde Radio 50 y Pico nos ha preparado pues su trabajo referente al ejercicio físico en los mayores, y en este caso para contarnos algo sobre el beneficio en el sueño del ejercicio. El sueño es una función biológica esencial para la salud y el bienestar, y su calidad y duración adquieren una importancia crítica a medida que envejecemos. A menudo, la tercera edad viene acompañada de cambios en los patrones de sueño, con dificultad para conciliarlo, insomnio, despertares nocturnos frecuentes y una disminución general del tiempo pasado en las etapas de sueño profundo y reparador. Afortunadamente, la ciencia ha demostrado consistentemente que el ejercicio físico regular es una de las estrategias no farmacológicas más efectivas y poderosas para contrarrestar estos problemas, ofreciendo a las personas mayores un camino natural y sostenible hacia un descanso nocturno significativamente mejorado. Con el paso de los años, el reloj biológico interno, ritmo circadiano, puede alterarse. Las personas mayores tendemos a experimentar una mayor prevalencia de trastornos del sueño y a pasar menos tiempo en el sueño de ondas lentas o sueño profundo, que es crucial para la restauración física y la consolidación de la memoria. A esto se suman factores como el dolor crónico, ciertas condiciones médicas, los efectos secundarios de medicamentos y una menor exposición a la luz natural y a la actividad física, lo que contribuye a un ciclo de sueño de menor calidad y, consecuentemente, a somnolencia diurna, fatiga y un deterioro general en la calidad de vida. Abordar estos problemas es clave, ya que el sueño deficiente está vinculado a un mayor riesgo de caídas, depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares. La relación entre el deporte y el sueño es profunda y multifacética. La actividad física regular actúa sobre varios sistemas del cuerpo que son determinantes para un buen descanso. El ejercicio, especialmente el realizado por la mañana o a primera hora de la tarde, eleva la temperatura corporal central. Posteriormente, a medida que el cuerpo se enfría, esta caída de temperatura actúa como una señal natural para el organismo de que es hora de dormir. Esta bajada de temperatura está intrínsecamente ligada al inicio y el mantenimiento del sueño. El deporte es un potente modulador del estado de ánimo. Aliviar los niveles de estrés y ansiedad es quizá uno de los beneficios más directos sobre el insomnio. La actividad física estimula la liberación de endorfinas, que tiene un efecto natural de elevación del ánimo y relajación. Al reducir la tensión muscular y mental acumulada durante el día, se crea un estado de calma que facilita enormemente conciliar el sueño. Además, se ha observado que el ejercicio regular contribuye a la mejora del equilibrio psicoafectivo y reduce los sentimientos de depresión, factores que a menudo son la causa subyacente de las dificultades para dormir en personas mayores. El ejercicio contribuye a regular la secreción de ciertas hormonas clave. Se ha sugerido que el deporte puede influir positivamente en los niveles de melatonina, la hormona fundamental que regula los ciclos del sueño-vigilia, lo que se traduce en un menor tiempo necesario para iniciar el sueño y un aumento de su duración y profundidad. Al sincronizar mejor el reloj biológico, el ejercicio ayuda a establecer un patrón de sueño más regular y predecible. El esfuerzo físico controlado provoca una fatiga saludable. Durante el ejercicio, el cuerpo consume energía y genera una deuda de sueño, que el organismo busca pagar durante la noche. Este proceso aumenta la presión hemeostática del sueño, lo que significa que el cuerpo sentirá una necesidad más fuerte y profunda de descansar. En consecuencia, el sueño resultante no solo es más largo, sino también más profundo y de mayor calidad, con una reducción de los despertares nocturnos y la sensación de cansancio al despertar. La clave para las personas mayores es la constancia y la adaptación del ejercicio a las capacidades individuales. Diversos estudios sugieren que una combinación de modalidades ofrece los mejores resultados. Ejercicio aeróbico, bajo a moderado, actividades como caminar, nadar o la gimnasia acuática han demostrado ser eficaces para mejorar la calidad del sueño. El estado de ánimo y la calidad de vida en adultos mayores con insomnio crónico, la simple práctica de caminar regularmente se asocia con una menor posibilidad de reportar problemas para iniciar o mantener el sueño. Sorprendentemente, el entrenamiento de resistencia muscular, levantamiento de pesas ligeras, ejercicio con bandas elásticas o incluso el propio peso corporal combinado con caminar ha sido identificado en algunas metaanálisis como el programa óptimo para una mejora significativa de la calidad del sueño en esta población. Para maximizar los beneficios del deporte sobre el sueño, es crucial seguir algunas pautas de higiene del sueño específicas para la actividad física. Se recomienda realizar el ejercicio por la mañana o a primeras horas de la tarde. Es fundamental evitar la actividad física intensa en las 3-4 horas previas a acostarse, ya que el aumento de la temperatura corporal y la estimulación pueden ser contraproducentes e interferir con la capacidad de conciliar el sueño. El ejercicio no debe ser extenuante. En nuestra edad se debe evitar llegar a la fatiga extrema o la excesiva tensión competitiva. El objetivo es un movimiento ligero, de corta duración y, si es necesario, con frecuentes descansos. En caso de padecer enfermedades crónicas, dolor o fragilidad, es imperativo consultar con un médico o fisioterapeuta para diseñar un programa de ejercicio seguro y adecuado a las condiciones individuales. En resumen, la actividad física regular es un somnífero natural sin efectos secundarios adversos. Al invertir en ejercicio, las personas mayores no solo fortalecemos nuestro cuerpo y nuestra mente, sino que también invertimos en noches de sueño más profundas, más largas y, lo que es más importante, más reparadoras.
Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras.
Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer ejercicio para poder dormir bien. Y seguimos, estáis en Quack FM, seguimos escuchando Radio Zeus y ahora vamos a pasar a nuestra entrevista. Tenemos con nosotros a Paula García Tenorio, es licenciada en Ciencias de la Actividad Física, maestra en Educación Física, trabaja en la Consejería de Sanidad en el Servicio de Estilos de Vida y Educación para la Salud. Pero sobre todo, a mí me llamó la atención que es una superviviente. cuéntanos. Todos los obstáculos los has ido superando en la vida. Cuéntanos porque vale la pena escucharte para ver que se puede salir de las cosas.
Sí, hombre, pero supongo que no soy reflejo de nada. Simplemente, bueno, sí que es cierto que soy deportista desde muy pequeña, desde los 10 años. Y sí que es cierto que ese vínculo deportivo se vio truncado pues por 7 cirugías de rodilla y una cirugía de un tumor cerebral. Aún así, supongo que a día de hoy todo el esfuerzo que estoy haciendo para seguir de manera activa, activa y deportiva a la vez. He vuelto a la competición.
Que por cierto, has ganado un torneo estos días, ¿no?
Bueno,
sé que lo querías decir, pero
alguno que otro ha caído. Sí que es cierto que cuando me encuentro bien lo disfruto como la que más y compito con gusto. Y cuando no puedo, compito peor o entreno menos. O a lo mejor realizo simplemente actividad física, porque eso sí que es complicado de disociar lo que es la actividad física, lo que es el ejercicio, lo que es el entrenamiento, lo que es el deporte. En mi caso, soy deportista. Soy deportista y me gusta entrenar.
En el nuestro quizá no. Quizá deportistas no. Bueno, Mariano, mira, bueno, me está haciendo gestos.
No serás tú, yo soy deportista también.
A ver, sí, comiendo en un plato.
O levantando vasos.
También, claro.
Las calles.
Pero Mariano, por ejemplo, nos dice que es ciclista. Yo voy al gimnasio todos los días que puedo, pero bueno, de ahí a ser deportista. Bueno, ya sabéis que podéis participar todos y cuando os apetezca decir algo, pues adelante, ¿vale? Bueno, gracias por acompañarnos, que no te lo habíamos dicho.
A vosotros.
¿Y alguien quería decir algo, me parece, que le he cortado?
No, yo iba a preguntar. a mí me parece que un ejemplo de vida como el que nos has dado es muy interesante que los conozcamos, ¿no? Porque ¿quién no ha pasado a nuestra edad ya algunas situaciones no tan graves como la tuya, ¿eh? No tan graves como la tuya, pero la verdad es que tenemos pues enfermedades, ¿eh? Yo, por ejemplo, soy diabético, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tengo planteado un ejercicio, tengo el supraespinoso, lo tengo roto, ¿eh? Y ahora mismo muevo perfectamente el hombro. Tú, como me estás viendo, lo puedo mover perfectamente. Y eso ha sido en base de ejercicio. Yo comencé el ejercicio muy tarde. El otro día, cuando en el programa anterior hablábamos del ejercicio, hablábamos de que no había edad para comenzar, ¿no?
Y es cierto, ¿no estás de acuerdo con esto? Es cierto. Mirad, es muy curioso porque mucha gente te dice, buah, pero es que a estas alturas de la película, con todas las enfermedades que tengo, con lo mal que me encuentro, ¿cómo voy a empezar a moverme? ¿Por qué? Porque al final, generalmente se asocia el dolor a la inactividad. Me duele, no me voy a mover, no vaya a ser el demonio que encima me ponga peor. Y es todo lo contrario. Al final lo que tenemos que hacer es movilizarnos y hacer actividad física en función de nuestro estado de salud. Entonces es curioso cuando me preguntas si qué pasa si comienzo a hacer ejercicio de mayor, ¿no? Bueno, pues hay unos estudios que establecen que las probabilidades de envejecer de forma saludable para aquellas personas que siempre fueron inactivas físicamente hay unos porcentajes y te dicen que una persona que fue activo y se vuelve físicamente inactivo tiene 2,5 posibilidades de envejecer de forma saludable. Una persona que es inactiva pero de mayor se vuelve físicamente activa, ese porcentaje se hace referencia a un 3,5% de más. Y una persona que siempre fue activa y que de mayor sigue manteniendo físicamente activo, envejece de forma saludable 7,5 veces más. Es decir, ¿hay edad? No hay edad. Lo que hay que hacer es moverse. Y eso va a provocar una calidad de vida a lo largo.
Entonces está claro que, aunque no hayamos hecho ejercicio nunca, de mayores podemos empezar a hacerlo. Pero quizá deberíamos buscar a alguien que nos oriente, que nos ayude a elegir el mejor ejercicio.
Claro, la cuestión es, lo principal es moverse, y moverse requiere hacer actividad física, que no es lo mismo que hacer ejercicio físico. La actividad física es cualquier movimiento que hagáis de manera voluntaria. Claro, si yo, Julio, ahora te doy un susto y te mueves,
sí.
Claro, te estás moviendo, pero no es actividad física, porque tu movimiento no es voluntario. Entonces, la actividad física es cualquier movimiento voluntario que eleve un gasto de energía. Es decir, pues la jardinería, sacar al perro, hacer las tareas del hogar, ese tipo de actividades, ¿vale? Y tened en cuenta que la actividad física no roba el tiempo, te lo regala. Te lo regala porque cada hora que dedicas a hacer esa actividad física ganas 3 horas de vida, solo con moverse. ¿Qué es el ejercicio? Pues el ejercicio físico es una actividad física, pero que está planificada, que se repite en el tiempo y que persigue mejorar la condición física o la salud de las personas, ¿vale? Entonces, el ejercicio no deja de ser medicina. Si todos los beneficios del ejercicio se encapsularan, todo el mundo se tomaría por la mañana su píldora de ejercicio físico, ¿vale? Y luego está la parte del entrenamiento, que lo que implica es planificar el ejercicio físico. Entonces, es bueno distinguir lo que es una actividad física, lo que es un ejercicio, lo que es un entrenamiento o un deporte. Para la vida, ¿qué necesitamos? La actividad física, porque es lo que realmente va a necesitar nuestro cuerpo, moverse. Pero moverse de cara a ser funcional en la vida, llegar a una vejez saludable. ¿Sí? Simplemente es eso, o sea, moverse. Yo siempre digo, hay que moverse bien, desde luego.
O sea, que subir las escaleras, no subir en el ascensor.
Podría ser. Perfecto.
Sí.
Hay que reducir el sedentarismo.
Claro. Y si no podemos subirlos todos, pues la mitad y ya iremos
aumentando. Pues a lo mejor tienes que vives en un séptimo, subir los 2 primeros pisos y coger el ascensor en el segundo hasta tu piso séptimo.
Claro, pero movernos.
Movernos, principal.
Y para hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo deberíamos hacer al día? ¿Está recomendado por la OMS?
Sí, hay una recomendación. La OMS hizo una publicación en el 2010 con una serie de recomendaciones, pero después de la pandemia, en el 2020, hizo unas nuevas recomendaciones. ¿Por qué? Porque ahí hay un lema en el 2020 que pone que cada paso cuenta. Eso quiere decir, muévete, porque cada cosita pequeña que hagas es suficiente. Entonces, ¿qué recomendaciones ofrece en el 2020 a la población adulta, a la población mayor? Lo que recomienda son al menos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, es decir, pues vete a caminar, pero vete a caminar con cierta intensidad, o sea, no te vayas a caminar y te pares a ver tres escaparates, claro, porque requiere cierta intensidad, o reducirlo a la mitad, es decir, entre 75 y 150 minutos a la semana, pero con mayor intensidad todavía, y a mayores, y de carácter imprescindible, 2 días de ejercicios de fuerza muscular. Entonces yo siempre digo lo mismo, 150 minutos a la semana, o sea, ¿cuánto dura una película con anuncios?
Mucho, de 200.
Más, claro. Claro, la OMS lo que te dice son 150 minutos a la semana. Es decir, se sacan. Claro que se sacan, 150 sí, minutos.
Perfectamente.
Sí, sí, sí. Domingo.
Bueno, yo con respecto a esto tengo un lema que ya lo... No es mío. Lo he escuchado y además lo he practicado durante toda mi vida, que movimiento es la clave.
Sí.
Movimiento mental, evidentemente, estamos ahora mismo en esta fase que hemos vuelto a estudiar y a seguir aprendiendo, evidentemente, pero la actividad física es vital. Yo particularmente, a mí no me gusta hablar de mí, pero bueno, ahora estamos aquí entre cinco, tampoco se va a enterar casi nadie.
Vale, vale.
Pero sí es cierto que lo que estabas comentando antes, Paula, con respecto a las personas que han hecho actividad física a través de un deporte durante toda su vida. Yo estuve jugando al fútbol hasta los 63 años. Y luego me di cuenta, un par de años estuve ahí caminando por la ciudad, me aprendí toda la ciudad que no me había recorrido nunca, y luego me di cuenta de que había unas carreras solidarias, y empecé a hacer mis carreras solidarias, empecé con 5 kilómetros, después fui a 10, llegué a 17, pero ya cuando llegué a 17 ya empecé para atrás otra vez, pero bueno. Con eso me refiero, de hecho, la semana pasada, el sábado, hice una de 5 y esta semana, que viene a Las Palmas de Gran Canaria, la de Ponle Freno, de Antena 3, pues haré la de 5 kilómetros, siempre en familia, porque además mis hijos y mis nietos tienen ese mínimo ADN deportivo que de alguna manera, sin obligarles en absoluto, pues les gusta hacer deporte y lo paso pipo.
Pero le gusta y serás un ejemplo, además, para tu familia, para tus nietos. Bueno, sí, desde luego que sí.
Bueno, eso no, lo dejamos a criterio de quien lo ve, quien lo da. Pero que yo me siento súper, súper a gusto, súper cómodo. Y estando en la universidad, ahora juego al ping-pong. Hago las carreras que organiza la universidad y las asociaciones por ahí. Y luego hacemos el senderismo. Jugamos a la bola canaria, que es algo parecido a la petanca. En fin, todo lo que se ponga, bueno, hacemos hasta radio, fíjate tú si hacemos.
Sí, pero aquí sentados, sí, aquí estamos sentados.
Pero es mental, es lo que mental, dije antes, sí, movimiento, claro, es la clave. Ahora estamos en un momento mental, claro, pero claro, cuando salimos fuera, pues hacemos la parte física. Claro. Bueno, para que hablen los compañeros.
Me parece que Antonio y Vicente, los dos tenían pedido. Antonio
había pedido. Pero Antonio primero. Antonio, vale,
vale. Paula, yo he escuchado que debemos escuchar a nuestro cuerpo.
Sí.
Y adaptar, sí, la actividad física a nuestras posibilidades. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos recomiendas?
A ver, a mí me hace mucha gracia porque siempre pongo, bueno, siempre, cuando salga este tema siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo adaptamos el ejercicio si no tenemos ni idea? Imaginaros con esa diabetes, con ese problema X, con el mío o con el de cualquier otro. Vas al médico, con buena fe, el médico te pregunta, ¿usted sale a caminar? Y entonces le dices, pues sí, pues no, pues no lo sé. Pero tú imagínate que sales con una receta que te dice, tome usted este antiinflamatorio por la mañana y por la noche. Venga dentro de 2 meses y usted tome una hojita donde le pongo qué es lo que tiene que comer y haga ejercicio con moderación. ¿vale? Sales de la consulta más contento que un 8, porque tú ibas por un antiinflamatorio y te vas con una receta y con un haga usted ejercicio con moderación. Imaginaros que en la siguiente visita tenéis un médico que os dice, tome usted este antiinflamatorio, tome usted estas recomendaciones dietéticas y haga usted ejercicio con moderación, pero ¿qué es moderación? O sea, ¿lo que es moderación? Pues no sabemos lo que es moderación, pero es que hay a lo mejor otro que te dice, tome usted este antiinflamatorio con moderación. Si vosotros fuerais al médico y os dijera, tome usted este antiinflamatorio con moderación, ¿qué es moderación? ¿Me tomo todo el blister? ¿Me tomo dos? ¿Me tomo uno? ¿Me tomo cuando me apetezca? Vosotros le diríais qué pauta tengo para tomar esa medicación. Con el ejercicio tenemos que llegar a ese punto de, vale, yo me muevo, yo camino, pero ¿cuánto? ¿A qué intensidad? Además de caminar, perdón, además de caminar, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, la recomendación de la OMS es que hagas ese tipo de ejercicio aeróbico, que movilices grandes grupos musculares, vete a caminar, vete a andar en bicicleta, vete a hacer fitness, vete al gimnasio, ¿de acuerdo? Claro, ¿hasta qué punto? Si no sabemos hacer nada, ¿quién nos echa una mano? Es cierto que tienes que escuchar a tu cuerpo, como estabais diciendo antes, ¿no? Pero el entrenamiento mediocre que puedas hacer siempre va a ser mejor que el entrenamiento perfecto que no haces. Entonces, muévete y tu cuerpo te va a decir, ¡buah, me estoy pasando, pues tengo que bajar! Siempre que te pongas en manos de un profesional lo tienes fácil, porque te va a guiar igual que te guiará un profesional sanitario. Pero si vas por libre, escucha tu cuerpo. Eso sí, cumple con los mínimos de recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de ahí, todo lo que hagas a mayores son beneficios a mayores. Pero si no llegas al mínimo, está claro que al final tu salud y tu cuerpo lo va a repercutir. Es complicado, ¿eh? La pregunta es complicada en ese sentido, pero la recomendación es eso. Al final, fijaros que un hospital es un centro de enfermedad, ¿vale? Y un centro deportivo es un centro de salud.
Sí, está bien eso. Vicente.
Está perfecto, vamos.
Bueno, yo suscribo las palabras que ha dicho Domingo, porque también estoy satisfecho conmigo mismo, ya que durante toda mi vida he hecho deporte. Ahora ya de mayor me vi en la, digamos, en la tesitura de encontrar un deporte que no fuera, y tengo la suerte de que cerca de mi casa hay un campo de golf, y dije, bueno, pues vamos a ver. Siempre me dijeron, va, eso es un deporte de hijos de no sé qué, de no sé cuál. Y la verdad es que es miento.
Y lo es.
No, para nada, no. No,
soy muy malo jugando, también lo digo, pero tengo el gusto de pasearme caminando, haciendo ejercicio, y a mis 80 años, que tengo 80 años, la verdad es que me siento muy bien, como decía Domingo, muy satisfecho conmigo mismo.
Yo solo una puntualización, Vicente. Yo, cuando me presenté para alcalde en esta ciudad, fui a visitar a un responsable de uno de los campos de golf, que decía que creía que la alcaldesa quería quitar ese campo de golf. Y decía, claro, tú le vas a preguntar, ¿qué queréis? Y digo, por Dios, que no nos quiten este campo de golf, sino La gente se muere. Si le quitas a esta gente que pueda venir aquí todos los días, se muere. Esas son palabras de ellos, ¿eh? O sea, que tiene que ser un... Yo no lo conozco como porque no lo he practicado, pero tiene que ser un deporte maravilloso.
Bueno, muy bueno. Y te voy a decir una cosa. Si no recuerdo mal, me parece que somos unos 1.100, 1.200 socios. De esos 1.200 socios, te puedo asegurar que un 80% son gente, si no tan mayor como yo, ya jubilada y se lo pasan bomba. También dependemos mucho de la climatología, naturalmente. Sí. Y no pretender ser un Tiger Woods, ni muchísimo menos.
Tomárselo con calma.
Solamente con caminar y hacer un poco de ejercicio, la verdad es que de deporte de pijo, nada.
Nada.
Lo puedo manifestar.
Hola, ¿y tú el golf como deporte, cómo lo ves? ¿Lo recomiendas?
Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo que no? Claro, sí, que sí. Además, la parte social del deporte también es importantísima.
Muy importante.
Me refiero, ya no solo vamos a la parte que te reporta a nivel funcional o a nivel físico, sino que esa sociabilidad que tú tienes con el resto de usuarios y con el resto de compañeros, ese tercer tiempo al que llaman después de volver a jugar, es que es imprescindible. O sea, es que forma parte de esa esencia deportiva.
Las relaciones tan importantes.
Claro, claro. O sea, al final te dicen, buah, pues vamos al pádel. ¿Por qué? Porque después está la cerveza.
Ay, claro.
O sea, ya no está más el pádel, es que después te viene la cerveza. Pues quien dice la cerveza viene ese tercer tiempo social con el resto de jugadores.
Ese es otro incentivo, es decir, a ver quién paga hoy el almuerzo.
Yo cuando empecé aquí me hacía ilusión porque luego íbamos a tomar el vinito.
Claro.
Sí, pero bueno, volveremos a retomarlo. Domingo, creo que tenía, bueno, Domingo y
sí,
Antonio.
Sí, una anécdota al hilo de lo que se está hablando últimamente y es en el tema de la intergeneracionalidad dentro de nuestras universidades, yo hablo de la de Las Palmas de Gran Canaria. El hecho de practicar deporte nos permite compartir con los jóvenes.
Claro.
Y esa parte, independientemente de que yo estoy tratando de que pongan dos categorías, una para ellos y otra para nosotros, no las han puesto, pero yo estoy seguro que con el paso del tiempo lo vamos a conseguir. Pero bueno, tampoco me preocupa, porque si vamos a hacer se hace un torneo de tenis entre los estudiantes, nosotros participamos porque tenemos el mismo nivel de estudiantes.
Y les dejamos ganar incluso.
Somos iguales.
Nos tiene que dar
nos quedamos los últimos, pero entonces lo que hacemos es que como la clasificación la miramos al revés.
Claro,
y entonces nos quedamos los primeros. Pero ese hecho de compartir con ellos esos espacios, ese tiempo y ese dinamismo de estar activo, para mí es mayor incluso que el hecho físico de hacer el deporte.
Yo, si me permitís una anécdota que me ocurrió, yo tengo 50 años y hace un par de años me enfrenté en un equipo, o sea, en un partido de tenis con una niña de 14. Al entrar en la pista me dice, perdone, perdone, es que tengo que jugar. Y le dije, sí, no te preocupes, que es contra mí. Entonces se puso toda roja, toda colorada, toda fatal. Nos pusimos a calentar y cada bola que me pasaba es, le paso la pelota, se la puedo entregar. Y yo le dije, mira, no te preocupes, trátame de tú, que no pasa nada. Acabó el partido y me ganó en el super tie break. Total, que al salir de la pista, las mamás que estaban por allí viendo, le dijeron, fulanita, ¿cómo te fue? Y dijo, muy bien, gané a la señora. La cuestión es que al final yo me lo pasé pipa porque me hacía gracia la situación y al final es un tú a tú con niñas que están de entrenar, que están de competir y que no tienen esa parte tan social y tan diferente a cuando haces deporte con otro tipo de edad.
Antonio.
Sí, hombre, me parece que tenemos una tertulia muy bonita.
Yo creo que sí.
Pero hay un factor que creo que es importantísimo y es el de la motivación, el que te sientas motivado.
Sí.
Yo creo que los que estamos hablando aquí, pues podemos hacerlo y podemos sonreír en los comentarios que estamos haciendo. Pero hay personas que quizás no tengan esa motivación suficiente para iniciar el ejercicio.
Correcto.
Sí. Paula, ¿cómo podemos a esos compañeros, lo mismo que luchamos contra la soledad?
Sí.
No deseada, cómo podemos también favorecer que esas personas puedan hacer ejercicio y vean los beneficios que se encuentran en él.
Lo bonito de esto es que en el momento en el que seamos capaces de engancharlos, luego ya caminan solos. El problema es cómo creamos esa adherencia. Claro, la cuestión es que está claro que los estudios confirman que cualquier actividad colectiva va a ser más fácil de crear adherencia que cualquiera de me pongo el chándal y me salgo a caminar sola. Eso está claro. Yo ahora tengo un reto y un reto personal porque soy voluntaria de Cáritas e imparto clases como puedo en una vivienda colectiva en la que hay 12 personas, 7 los tengo enganchados, pero me faltan 5. Y 5 que cuando yo llego a esa casa a impartir la docencia, se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque ahí viene la loca esta, mandarme salir de la habitación para hacer ejercicio y yo no quiero porque encima es la hora de la siesta, la hora de Telecinco, y a mí no me saca nadie de aquí. Claro. Entonces, ¿qué estoy intentando? Parte de esa clase la imparto en el pasillo de la propia vivencia, de la propia vivienda, que es un pasillo largo. Entonces, mi propuesta es coger una silla a modo de trono en una de los extremos de, del pasillo, de tal manera que hay una persona que quiera hacer sentado, sentada todo, pues la siento, pero la haga partícipe. ¿Por qué? Pues porque si no puedo hacer cinco de los ejercicios que yo hago o que intento que hagan, la tengo sentada y de vez en cuando camina, a regañadientes, desde luego, de verdad que sí. Pero ahora ya no solo se sienta, sino que se siente y de vez en cuando se deja ver y bueno, se deja hacer. Entonces, la cuestión es, crear adherencia es muy complicado cuando el hecho de hacer actividad física o ejercicio físico requiere tiempo para que te enganches. A ti te duele la cabeza, te tomas un fármaco y a las dos horas es posible que no tengas ese dolor de cabeza. Entonces, qué fácil es. Con el tema de la actividad física y el movimiento requiere esfuerzo personal, que en condiciones muchas veces, pues con una depresión, con un proceso patológico de recuperación, pues cuesta muchísimo más. Entonces, ahí intentar que las personas entren en grupos de ejercicio, que vayan a hacer ejercicio en grupo, es lo que más va a ayudar.
Bueno, seguimos. ¿Y qué es el test de el test del habla? ¿Para qué sirve?
Ah, el test del habla es sí. un test que hace comprobar a qué intensidad estás realizando el ejercicio. Es un test indirecto. Es decir, yo me voy a caminar con vosotros, con todos vosotros, y a lo mejor yo voy caminando y saco la lengua que ya no puedo más, y hay cualquiera de vosotros que va caminando tan plácidamente. Entonces, el test del habla, ¿qué supone? Que si yo voy caminando muy, muy, muy fácil, porque voy hablando, porque no me noto cansada, eso requiere que tenga una intensidad muy baja. Si yo voy caminando e imaginaros que estoy hablando y digo, pues ya no puedo más, pues eso quiere decir que me estoy sobrepasando, entonces tengo que bajar esa intensidad, ¿vale? Simplemente es eso, saber que si el habla es fluida, pues estoy bien, si está entrecortada, pero puedo hablar, mantengo esa intensidad, pero si al final no puedo ni silbar, ni puedo cantar, ni puedo mantener una conversación, requiere bajar la intensidad del ejercicio.
Mira, ¿hay alguna prueba sencilla, algo que podamos hacer para conocer nuestro estado físico en casa, algún ejercicio, algo sencillo?
Hay muchas, de hecho hay muchas que incluso se pueden aplicar en una consulta. O sea, me refiero que imaginaros el espacio que puede tener una consulta y se hacen pruebas de sobre todo de condición física. Hay una que es muy curiosa, que se hace con un dinamómetro, que es un aparato que mide la fuerza manual, la presión manual. Entonces, simplemente tienes que apretar durante X segundos y lo que valora es el número de kilos que tú mueves. Cuantos más kilos muevas, mejor. Y eso tiene una correlación directa con problemas de, no problemas, pero con tu salud cardiovascular. O sea, lo que es la presión manual tiene correlación con eso. Son muy sencillas. Hay otras pruebas de sentarse y levantarse en X segundos y en función del tiempo que realices, sabemos si estás mejor o peor, pero eso ya tiene unos valores específicos para controlar. La cuestión es que moveros. En cualquier momento yo me pongo aquí de coach y os mido si estáis bien o no estáis bien.
Bueno, en el siguiente programa. Domingo.
Sí, nada, simplemente hacer una referencia al control físico de cada persona. Cada uno debe saber cómo se encuentra. Y si es verdad que yo ya llevo como 2 años, que me llevo mi reloj, que me marca mis pulsaciones, y cuando voy a un ritmo superior al que realmente puedo, porque mi tren inferior, afortunadamente, es lo mejor que tengo. Afortunadamente también no he tenido enfermedades, esa parte también es muy positiva al llegar a esta edad. Y cuando corro y el reloj me dice que estoy en 150 pulsaciones, Domingo sigue andando. En vez de seguir corriendo, yo no corro ya. Yo troto, yo voy al trote, pum, 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 pum. Pero claro, mi corazón va aumentando, aumentando, hasta que llega ahí. Me canta. Y cuando me canta, yo me dedico a caminar. camino unos cientos de metros y vuelvo a trotar cuando ha bajado las pulsaciones. Con lo cual, de alguna manera, relativamente me controlo. Sí. Y esa parte también creo que es muy positiva para mí.
Es positiva porque todos esos dispositivos dan muchísima información y eso que tú estás comentando ahora de que llegas a X pulsaciones es que al final esos dispositivos electrónicos te permiten personalizar hasta dónde quieres llegar y hasta dónde puedes bajar. Es decir, tú con una serie de fórmulas que seguramente estén ya inmersas en ese software del aparatillo, con una serie de fórmulas internas te dicen, pues tú con tu edad, con tu condición física, puedes llegar a X pulsaciones.
Correcto.
Entonces tú lo haces de tal manera que pasado esas pulsaciones, sabes que tienes que bajar.
No, pero bueno, además tengo el límite puesto y en el límite me canta.
Tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se nos ha agotado. Así que, Paula, muchísimas gracias.
A vosotros,
no sé
luego.
Por qué me da la impresión de que te volveremos a pedir que vengas con nosotros.
Cuando queráis, cuando queráis.
Y ya nos vamos, queridos oyentes. Recordad que tenéis los podcasts todos de nuestros programas en cuacfm.org, en las apps gratuitas para Android, iPhone y nuestro Facebook Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio.zeus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quedaros en Cuac FM a disfrutar de una buena tarde de radio, con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el jueves 18 de diciembre con un programa especial de Navidad. Y mientras tanto, cuidaros mucho y por favor no os olvidéis de ser felices.
Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.